Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de Karina Macías en este martes 20 de septiembre. Vaya lunes 19 que tuvimos aquí en Puerto Vallarta y en México. Una fecha, sin lugar a dudas, que va a quedar en nuestra memoria y que tal vez para algunos querramos olvidar. Pues déjeme comentarle lo más importante de la información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, México y el mundo. Pero antes de esto, déjeme comentarle que está usted escuchando a través del 104.3 de FM. Y también lo puede hacer en las redes sociales, seguirnos a través de Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También puede usted escucharnos en la web en www.radio.udg.mx/Vallarta y escuchar los podcasts si en caso de que no haya alcanzado el noticiero a las 9 de la mañana, pues bueno, lo puede escuchar la repetición en el podcast en www.vallarta.podcastudg.com. Así pues, comenzamos con la información. Y como ya le comentaba, pues bueno, vaya lunes 19 de septiembre al registrarse un año más de los sismos de 1985 y 2017, pues bueno, la historia se vuelve a repetir. Luego del simulacro del sismo, un terremoto de 7.7 grados sacudió la zona centro-occidente del país, dejando daños en la costa norte de Jalisco. Y bueno, luego de este sismo ocurrido el lunes, pues bueno, Protección Civil Municipal de Jalisco, pues bueno, realizaron la revisión en edificios de la zona turística y residencial a fin de determinar los daños estructurales. Las escuelas, pues bueno, todas las escuelas fueron evacuadas, entre ellas, pues bueno, el Centro Universitario de la Costa, aquí donde nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo. Y bueno, aquí en el Centro Universitario, sin daños estructurales tras el sismo. A nuestros vecinos del norte, aquí en Bahía de Banderas, pues bueno, sacude el sismo de Bahía de Banderas, obligando a evacuar oficinas y centros comerciales. De la misma manera, este sismo dejó afectaciones en al menos 5 de los 20 municipios del estado de Nayarit. Y como ya le comentaba, pues bueno, este 19 de septiembre va a quedar marcado en la memoria de los mexicanos. En temas un poco más agradables, se espera cerrar la temporada de cruceros con 180 arribos aquí a Puerto Vallarta. Falta una mayor participación social en las consultas públicas sobre el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas. En temas estatales de Jalisco y Nayarit, sismo daña la torre izquierda de la Catedral de Tepic, Nayarit, e inmuebles de la diócesis son reportados sin afectaciones. Por su parte, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en su gira por Europa, pues bueno, va a hacer su prioridad la promoción turística y la atracción de inversiones. Son temas que va a abordar en las primeras reuniones que sostendrá durante su gira en Europa. En información universitaria, firman acuerdos de colaboración la Universidad de Guadalajara y el Teacher College México AC. La información con Enrique Téllez.
Señal Universitaria.
En un acto protocolario que tuvo lugar esta mañana en el edificio de Rectoría General, la Universidad de Guadalajara y el Teacher College México AC firmaron un convenio de colaboración en materia de atención a pacientes con el síndrome de Teacher College. El rector general, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, expresó su satisfacción por colaborar en la atención de este síndrome que, según las estadísticas, afecta a 2 de cada 100,000 habitantes. Cito: "Vivimos en un mundo de mayorías, y en casos de minorías, a veces, el Estado se olvida de voltear a verlos. Por ello, sentimos alegría de saber que podemos ser útiles y nos sentimos orgullosos de lo que podemos potencializar con este convenio", indicó. Villanueva Lomelí comentó que Jalisco tiene una universidad que hace 30 años decidió transformarse y hacer investigación. Por ello, tiene más de 1,600 investigadores. En el área de la salud, existe un gran potencial multidisciplinario para poner al servicio del estudio y análisis de este síndrome. La representante legal de Treacher Collins México, AC, Edith Viviana García del Toro, expresó que esta es la única asociación nacional que abarca a 27 estados del país y a pacientes de Honduras, Colombia, Perú y San Antonio, Texas, en Estados Unidos de América. Debido a que no hay información sobre este síndrome, no existe un tratamiento y quién pueda asesorar.
Ahora vamos con la información más importante a nivel nacional e internacional con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Luego de que se registrara por tercera ocasión un sismo en un mismo día, 19 de septiembre, la Universidad Nacional Autónoma de México se ha pronunciado al respecto, señalando que esta curiosa coincidencia amerita abrir nuevas líneas de investigación científica para que se pueda estudiar con más precisión este fenómeno. Luego que el sismo dejó sin energía eléctrica a 1.2 millones de usuarios, la Comisión Federal de Electricidad restablece el suministro eléctrico en zonas afectadas por el sismo. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos en la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de reforma que extiende hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. En total fueron 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención tras un largo debate, donde se avaló la propuesta debido al respaldo de los legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo.
Señal Internacional.
Isabel II descansa en paz en Windsor. Al término de una misa íntima en la Capilla San Jorge, el féretro de la monarca fue descendido a la cripta donde reposan una larga lista de reyes británicos. Lluvias, fuertes vientos y cerca de 800 desplazados por inundaciones y daños en viviendas dejó el huracán Fiona en República Dominicana, informaron las autoridades, luego de que provocara daños catastróficos en Puerto Rico. Parlamentos de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk han aprobado la moción para que se lleve a cabo un importante referéndum para que estas regiones que desean separarse de Ucrania puedan adherirse a Rusia.
Continuamos con la información financiera. Déjeme comentarle la cotización del dólar el día de hoy. El dólar se cotiza en 19 pesos con 39 centavos a la compra y se vende en 20.57, en tanto el dólar interbancario se compra a 20.6 centavos y se vende a 20.7. Por su parte, el dólar canadiense se compra a 15 pesos con 4 centavos y se vende a 15.5. Por su parte, el euro se compra en 19 pesos con 72 centavos y se vende en 20.23.
Señal Clima.
Y bueno, es momento de ir con nuestro experto en meteorología y ya está en la línea el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues continúan los grandes contrastes atmosféricos entre la mitad norte y la mitad sur del territorio nacional. Alta presión en el sur de los Estados Unidos y norte de México propicia cielos claros y ambiente cálido templado con muy pocas lluvias, sobre todo en las zonas norte, noreste y altiplano, excepto noroeste por influencia de la tormenta tropical Madeleine, que en esta madrugada de martes se localizaba a 240 kilómetros al suroeste de el extremo sur de Baja California, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste, es decir, a mar adentro, a una velocidad de traslado de 13 kilómetros por hora. Este ciclón será depresión tropical en unas horas más y continuará avanzando al interior del océano, pero por lo pronto influye con nublados, lluvias y fuerte oleaje a la península de Baja California, principalmente Sonora y el Mar de Cortés. De hecho, en la imagen satelital se observa un núcleo convectivo en los mares de Nayarit, incluyendo las Islas Marías, y otro entre Culiacán y La Paz, que lentamente se mueven hacia mar adentro. Mientras tanto, dos disturbios tropicales se observan en mares del Pacífico Sur mexicano. Un núcleo convectivo está frente a Puerto Ángel, el otro más grande entre Acapulco y Lázaro Cárdenas. Será difícil que estos organismos generen un ciclón, porque según los modelos físico-matemáticos, el Pacífico va a dormir por un par de semanas en relación a la formación de ciclones, pero el Atlántico se va a activar. Veremos si esto se cumple. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados. Habrá sol con nubecillas dispersas en mañana y mediodía con aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias dispersas. Ayer ocurrieron ligeras en Las Palmas con 4, Ixtapa 1, Bomberos 1, Joyas 1.4, Versalles 0.5 y un chubasco relevante en Boca de Tomatlán con 25.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas superarán los 31, la mínima en promedio fue de 24 grados y medio. En otro asunto muy peligroso son los grandes sismos, sobre todo nocturnos. Menos mal que esta réplica ocurrida a las 3:17 de la madrugada fue de una magnitud de 5.9, localizado a 70 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima, con una profundidad de 10 kilómetros. Pero más información con la compañera Araceli Zamora. Adelante, Javier.
Gracias, gracias, maestro. Pues sí, efectivamente, estos sismos nocturnos, algunos sí los lograron percibir, algunos no. Comenten ustedes en redes sociales si usted sintió estas réplicas, pero también platíquenos cómo vivió el sismo de este lunes. Esta y más información después de esta primera pausa, no sin antes irnos a las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 20 de septiembre queremos tomarnos un momento de nuestro día y felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Andrés, Francisco, Juan, Lorenzo y Tomás. Si tú cuando escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Internacional del Deporte Universitario. Y recordamos que en el año de 1870 se funda en la Ciudad de México la Escuela Nacional de Ciegos. En el año de 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. En el año de 1964 en México se inaugura el Museo de Arte Moderno como emblema oficial de modernización. Y en el año de 1992 se acuerdan relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. Y por supuesto, en el año del 2017 entra en vigor el Tratado Internacional sobre la Prohibición de Armas Nucleares.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Estamos de regreso, amigos, y como les comento, estamos transmitiendo en vivo y en directo en el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Le invitamos a que nos comparta sus experiencias acerca de este sismo que se vivió el día de ayer, luego de este simulacro que llevamos a cabo. Pero bueno, la historia comenzó, déjenme comentarles que todo comenzó, bueno, fue un sismo de 7.7 grados en escala. Y bueno, este fue, tuvo un epicentro a 63 kilómetros sur de Cualcomán, Michoacán, a las 13.5 minutos y 9 segundos tiempo del centro de México, y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. Todo comenzó, como le comento, después de esta simulacro que se llevó a cabo, o que se ha llevado año con año después de estos sismos de 1985 en Ciudad de México, que tenemos muy mucho en la memoria. Posteriormente, en el 2017, se da en esa misma fecha también un sismo, lo cual, pues bueno, también dejó cuantiosos daños, sobre todo en Ciudad de México y en las costas de Guerrero y Oaxaca. Pero hasta ahorita no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasa, porque justo el 19 de septiembre es que está temblando. Ayer, como le digo, se repitió la historia. Hay varias versiones, hay varias hipótesis, sin embargo, científicamente no hay manera de predecir un sismo. Ojalá y las hubiera para tener conocimiento y poder actuar en consecuencia. Sin embargo, lo único que nos queda es llevar a cabo estos simulacros. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, nosotros saber actuar en el momento que se presente un sismo. Y efectivamente, ayer en toda la ciudad se llevaron a cabo estos simulacros de sismo, en algunos con tiempo récord, algunos 3, 4, 5 minutos, tal vez menos, en los que se llevaron a cabo la evacuación de los inmuebles aquí en Puerto Vallarta, las oficinas de gobierno, sobre todo la zona hotelera. Y apenas había transcurrido poco más de 45 minutos cuando se viene la práctica real. El sismo de 7.7 grados que afectó aquí en Puerto Vallarta. Y déjeme comentar, este sismo de 7.7 grados con epicentro en Cualcomán, Michoacán, dejó solo daños en edificaciones de Puerto Vallarta, Jalisco, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades de Protección Civil. El movimiento telúrico causó daños reportados en algunos inmuebles de la zona hotelera norte, centro, así como en algunos centros educativos. Por su parte, los edificios oficiales, como la Presidencia Municipal, no registró daños, únicamente fue evacuada sin novedades. En la Unidad Regional de Servicios del Estado, la UNIRCE, se registró la caída de lámparas y el sitio fue evacuado sin lesionados. Por su parte, la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, hubo mobiliario de oficina y cómputo caído sin lesionados. En lo que respecta al sector hotelero, inmuebles como el Hotel Sheraton, Bugambilias, sufrió daños en plafones, y grietas en enjarres, así como en condominios de los Tules, el Hilton, también los hoteles del Hilton, el mío, con daños en ventanales y plafonería. En lo que respecta a condominios como Tres Mares, Caracoles, Portofino, en la zona de Marina Vallarta, se registraron daños en fachadas, losetas y plafones y agrietamiento, en este último con daño estructural en el sexto y séptimo piso. En lo que respecta a infraestructura educativa, el Jardín de Niños de la Aurora registró caída de la barda y no hubo lesionados, afortunadamente. No obstante, las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco han anunciado que no se tendrá clases en el plantel hasta garantizar la seguridad en el lugar. Más adelante tendremos una entrevista con el titular de educación aquí en la región. De tal manera que, bueno, los servicios de emergencia atendieron a 11 reportes de personas con crisis emocional sin presentarse lesiones ni requerir traslado. Pero le pregunté al inicio del noticiero, ¿cómo vivió usted este sismo? Hubo muchos testimonios, hubo muchas personas que cayeron en crisis emocional. Y bueno, no es para menos. La verdad, aquí en el Centro Universitario de la Costa nos tomó a todos, como sin lugar a dudas a usted también, por sorpresa. Estábamos aquí nosotros trabajando de una manera cotidiana cuando de repente empezamos a sentir el temblor. Todo el mundo volteamos a vernos como si preguntándonos qué estaba pasando. Algún compañero, nuestro productor general, Chepe Gómez, dijo, está temblando. Nos volteamos a ver como diciendo, es broma. Y vino la segunda sacudida. Y entonces dijimos, sí, está temblando. Salimos todos y comenzamos la evacuación de los inmuebles para posteriormente iniciar este verificación de daños. Pero en las calles realizamos varios recorridos por la zona hotelera, por la zona centro, y nos encontramos con testimonios como uno de muchos. Les vamos a presentar solamente uno, porque la verdad fueron muchos testimonios en los que nos cuentan cómo fue que se vivió este sismo aquí en Puerto Vallarta. Escuchemos.
Es la primera vez que me asusto tanto a la hora de bajar. Vivo en el quinto piso y a la hora de bajar las escaleras tronaba horrible. Nunca me había tocado oír los tronidos y todo lo que, cómo se estaban cayendo pedazos de plafón, no sé. Y cuando llegué al segundo piso pensé que ya se venía un trabajo. Pues bajé como histérica, llorando. La verdad, no se lo deseo a nadie. Y alcancé a bajar y doy gracias a Dios.
Pero también se realizó de inmediato todos estos ejercicios que se han realizado. Pues bueno, nos sirven para tener resiliencia, lo que llamamos tanto la resiliencia aquí en Puerto Vallarta. Recordemos que Puerto Vallarta nos encontramos en una zona muy vulnerable a situaciones naturales. Estamos en una zona propensa a inundaciones, a huracanes, a sismos. Estamos frente a esta falla que cruza el Pacífico mexicano. Y pues bueno, esto nos hace vulnerables, pero los simulacros nos vienen a ayudar en gran medida, y para eso, pues bueno, se tiene que contar con estos cuadrillas de Protección Civil Interna, y fue lo que sucedió de inmediato cuando se vino el sismo. Uno de los puntos que todo el mundo o gran parte de la ciudad comenzó a preguntarse era acerca de las iglesias. Recuerdo usted todavía en la memoria colectiva la caída de la corona de la parroquia aquí en Puerto Vallarta, y todo el mundo preguntó qué pasó con la parroquia. Pues bueno, el padre José Luis Casillas, quien es vocero de la diócesis de Tepic, que tiene obviamente cobertura aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, nos reporta que no hubo daños en la infraestructura del sector católico. Escuchemos.
Hasta el momento no me ha reportado nadie de la zona. El único que todos conocemos es un daño en la parte muy superior de la Catedral de Tepic. Pero no se ha reportado un dato de alguna otra iglesia que haya sido afectada hasta este momento. Todos los sacerdotes coincidieron que solamente pues el movimiento es fuerte y pues también el susto que eso genera, ¿verdad? De ahí en fuera no, gracias a Dios no hubo otro daño.
Y en ese mismo sentido, también el sector hospitalario, de inmediato se llevó a cabo la evacuación de los hospitales en el sector salud. El IMSS, el ISSSTE, el Hospital Regional fueron evacuados de manera preventiva en lo que se realizaba esta supervisión, que afortunadamente fue sin afectaciones. Escuchemos a el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Hayes, quien nos habla al respecto.
No tenemos daños menores, hubo ahí que un plafoncillo se cayó, cosas así muy sencillas, que ya lo revisó mantenimiento. Sí, en general, todos los centros alumnos dieron cada uno un reporte, y también los hospitales, y no tienen daños estructurales en ninguno.
Y bueno, fue así como se vivió este sismo. Obviamente ha habido ya un par de réplicas significativas a las 3 y a las 5 de la mañana. Y pues bueno, no se descarta que continúen. Algunas han sido imperceptibles, menores de 4 grados. Algunas mayores que sí las alcanzamos a percibir. Y bueno, pues continúa la evaluación de los daños. En un momento más vamos a tener un enlace con el director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonso Castillón Andrade, para que nos dé una actualización acerca de estas afectaciones. Pero antes de ello, déjeme comentarle que luego del sismo ocurrido este lunes, personal de Protección Civil, tanto del municipio como de Jalisco, realizaron una revisión en los edificios de la zona turística y residencial a fin de determinar los daños estructurales. Noemí Zamora, te escuchamos.
Marina Vallarta, zona condominal, hotelera y comercial, resultó con saldo blanco, aunque sí hubo algunos hoteles y condominios con daños en fachadas, losetas y plafones. Antonio García López, gerente de la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, dio a conocer que hasta las 9 de la noche de este lunes, la situación preliminar en esta zona de Puerto Vallarta es la siguiente.
Algunos condominios y hoteles sufrieron daños menores, como en fachadas, plafones, algunos vitrales, es el caso del condominio Caracoles, el condominio Nima Bay, el condominio Bayview Grand, el condominio Tres Mares, que son condominios y complejos residenciales habitacionales muy importantes, y que bueno, ahí viven residentes, gente de Puerto Vallarta, inclusive extranjeros, y que bueno, hasta el día de hoy los representantes de esos condominios no nos reportan una situación grave o seria que se pueda lamentar.
Antonio García comentó que la asociación estuvo en comunicación con las autoridades desde que se presentó el sismo, ante momentos de incertidumbre y miedo por parte de la comunidad de Marina Vallarta, y comentó también que del reporte preliminar de anoche, solamente un condominio sí presenta daños estructurales en 6 pisos.
El condominio Portofino, al parecer, sí hay unos daños estructurales en los pisos, en algunos de los pisos del condominio, y esto se está manejando ya directamente entre la autoridad municipal y los propios representantes del condominio. Nosotros siempre estamos atentos y dispuestos a colaborar e interceder por todo lo que favorezca nuestra comunidad.
Tras el fuerte sismo de este lunes, en Marina Vallarta hay saldo blanco y nada que lamentar. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Ya contamos con Gerardo Alonso Castillón Andrade en la línea, el director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, para que nos dé una actualización acerca de estas afectaciones tras el sismo de 7.7 grados aquí que se sintió aquí en Puerto Vallarta. Comandante, ¿cómo está? Muy buen día.
Día, a la orden.
Comandante, pues bueno, una actualización acerca de las afectaciones, pero antes de ello, platíquenos cómo se vivió este sismo aquí en Puerto Vallarta.
Bueno, pues como usted lo sabe, ¿no? El sismo del día de ayer, a las 13 horas, pues se sintió, fue muy, muy perceptible por toda la población, los cuales actuaron de manera oportuna en sus procedimientos de evacuación, sin tener personas que lamentar vidas ni lesionados.
Obviamente se dio a minutos de este ejercicio de que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta. Muchas personas participaron de estos simulacros. ¿Se tiene datos de la participación de los simulacros, comandante?
Claro que sí, mire, pues ahora sí que, pues como decimos, ¿no? El simulacro para eso sirve, una prueba de la capacidad de respuesta de las personas. Para eso un simulacro es un ensayo de cómo actuar acerca, ante una situación de emergencia. Creo que el simulacro que se realizó el día de ayer fue un parte de aguas muy importante para que todas las personas reaccionaran de manera oportuna ya en el hecho real. Te comento, no tenemos vidas humanas que lamentar, no tenemos personas lesionadas, únicamente sí personas asustadas que se atendieron en su oportunidad.
¿Se tiene tiempo de respuesta en cuanto a el simulacro? Y me imagino que sin lugar a dudas que ya en el hecho real se redujeron considerablemente.
Así es, claro que sí. Hago mención que fue muy oportuno, fue muy importante el simulacro que se hizo minutos anteriores, que fue lo que ayudó a que las empresas, todos los centros públicos hayan actuado con oportunidad.
En cuanto a los daños, director, ¿qué zona es la más afectada? Nosotros hicimos un recorrido por la zona hotelera norte, donde vimos los daños estructurales en algunos de los hoteles y condominios. Pero ¿cuál es el resultado más actualizado en cuanto a daños?
Sí, claro. Sí hay reportes de afectación en diferentes edificios en Marina Vallarta, como son el edificio, el Club Regina, el Westin Regina, condominios Los Caracoles, entre otros, ¿no? Incluso Hotel Sheraton también tuvo un poco de afectación. Pero bueno, lo que son únicamente hay daños en fachadas, no hubo daños estructurales que pusieron en riesgo el edificio de colapso. Entonces ya se atendieron de manera oportuna, se pidieron ciertos estudios para ver la continuidad y la seguridad de los mismos.
¿Este sería ya el veredicto final o se van a hacer aún más estudios? ¿Qué edificios están todavía en riesgo o en latente riesgo? ¿Cuál es la evaluación que se tiene? Es decir, ¿habrá que derribar algunas zonas? ¿Algunos ya podrán regresar las personas a habitarlos o todavía hay algunos que no?
Claro, no. El día de ayer se hizo una evaluación. De momento no hay daños estructurales en los edificios, únicamente son daños de fachadas, lo que tuvieron. Se dieron recomendaciones, vuelta a la normalidad y que ellos mismos van a hacer cargo de su reparación. Le comento, claro, ayer se atendieron 33 reportes de diferentes instituciones como instituciones públicas, escuelas, centros comerciales, edificios o hoteles. Se atendieron el día de hoy, también tenemos varias solicitudes, pues seguimos atendiendo, revisando vivienda, revisando escuelas, revisando más condominios. Se está atendiendo todas las solicitudes de la población. Informarles también que es importante, pues, que sabemos poder cuarteadas, puede haber agrietamientos en sus viviendas, pues es importante ver si es importante o son fachadas, ¿sí? Cuando son en fachada, pues no representa un riesgo, únicamente es a causa del movimiento, ya sea el enjarre que se cuarteó, pero cuando son importantes o en estructuras, sí es cuando actuamos, somos un dictamen.
Entonces podemos decir que ya ha vuelto todo a la normalidad, es decir, aquellas personas que fueron evacuadas de algunos hoteles y condominios ya han regresado de nueva cuenta.
Claro que sí, claro, ya dimos la vuelta a la normalidad, únicamente cuidando la parte afectada, pues de que esto tenga su reparación oportuna.
Muy bien, director de Protección Civil y Bomberos. Ya por último, nada más que nos comente acerca, pues bueno, de las medidas preventivas, qué es lo que debemos hacer ante una situación como la que ayer nos presentamos, pero bueno, que somos tan vulnerables en esta parte de la costa, que bueno, pareciera que tenemos que estar repitiendo y tenemos que estar practicando todo este tipo de medidas. ¿Cuáles son las recomendaciones que da usted hacia la población?
Claro que sí, mire, de manera preventiva, pues no hay otra cosa como seguir participando en los simulacros que estamos invitando a la población a que participen cada día en este tipo de situaciones. La capacitación es muy importante, comentarles que tenemos nosotros en Protección Civil un proyecto de capacitación a las colonias, en los que son los comités vecinales de Protección Civil. Es muy importante que cada colonia, que formen sus comités vecinales, y nosotros irlos a capacitar, a orientar, para que ellos hagan su propia evaluación de riesgos de su vivienda y sus propios planes de emergencia ya guiados por nosotros. Entonces los invitamos a que se unan a estos procesos de capacitación, a que se unan en estos temas de prevención para que sean parte de la solución y no ser más parte del problema.
¿Estas capacitaciones son cada cuándo o cuál es la mecánica? ¿Las personas de las colonias acuden, la solicitan o cómo es?
Así es, nosotros hacemos nosotros invitamos a que participen. Nosotros vamos hasta sus colonias, los mismos jefes de colonias juntan a sus vecinos, nosotros vamos a donde ellos nos digan y capacitamos y les damos la información de cómo actuar en caso de emergencias. Damos el tema del plan familiar de protección civil y damos el tema de primeros auxilios básicos.
Muy bien, pues ahí la... palabras de Gerardo Alonso Castillón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, a quien agradecemos nos haya tomado la llamada. Sabemos que están muy atareados todavía y nuestro reconocimiento por todo este actuar que han tenido durante estos hechos y sobre todo ahorita que nos encontramos en la temporada de huracanes también, nuestro reconocimiento y agradecimiento. Muchísimas gracias, director.
Gracias a ustedes y pues, como siempre, ¿no? Tan importante que ustedes informen a la población de lo que está sucediendo en el municipio. Estamos en contacto y siempre, siempre previniendo accidentes.
Muchísimas gracias a Gerardo Alonso Castillón Andrade, director de Protección Civil y Bomberos, quien nos ha tomado esta llamada. Es momento de ir a una pausa de nueva cuenta. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso en Señal Informativa y continuamos con la información acerca de este sismo. Déjeme comentarle que sacude sismo a Bahía de Banderas, obligando a evacuar oficinas y centros comerciales. Javier Santos, te escuchamos.
El temblor de ayer de 7.7 con epicentro en las costas de Michoacán exhibió que el edificio del Ayuntamiento de Valle carece de cualquier medida, ni siquiera cuenta con señalamientos de puntos de reunión. Justo antes de iniciar la sesión de cabildo y reunidos en la segunda planta del edificio, este se empezó a sacudir. Para descender, solo existe una escalera en que solo cabe una persona o, muy apretados, dos. Escuchemos al síndico Julio Roble Lima, quien nos comenta su experiencia de ayer al descender por las angostas escaleras.
La verdad, se sintió muy fuerte, mayormente al ir bajando las escaleras. Sí, es la parte donde tu servidor la sintió demasiado fuerte, que creíamos que iba a pasar hasta alguna desgracia, pero bendito sea Dios que todo salió hasta ahorita.
Pero Julio Roble Lima también reconoce las carencias que se tienen en el edificio como ruta de evacuación y señalética para punto de encuentro y salida.
Pues hay que tener en cuenta que también pues el edificio donde estamos le faltan muchas áreas de ese tipo de evacuaciones, porque no estamos preparados para un tipo de contingencia de esta tal magnitud, porque pues siempre nos avanzamos y decimos Bahía de Banderas, pues nunca nos pasa lo que les pasa en México, lo que les pasa en otros países, pero bueno, ya esto yo creo que es un referente de que tenemos que tomar cartas en el asunto para ir mejorando.
Ayer, tras acudirse el edificio, hubo crisis de nervios en empleado del ayuntamiento que suspendió actividades de inmediato. El regidor José Plácido dijo que el sismo de ayer se sintió demasiado fuerte y prolongado. Escuchemos.
De evacuación yo creo que nos va a servir de experiencia para considerar en la remodelación un área de evacuación mucho más amplia para poder desahogar las oficinas.
Mientras tanto, la regidora Lourdes Chiquete dijo haberse asustado y contó su experiencia en el sismo del 85. Escuchemos.
Lo sentí fuerte. A mí me tocó en el 85 en la Ciudad de México y la verdad, algo así recordé, porque bajábamos las escaleras y se sentía muy fuerte.
Oscilatorio, yo creo.
Sí, es oscilatorio y trepidatorio.
Y para bajar la presencia, pues todos amontonados, ¿no? Todos nosotros, inclusive yo, ahorita.
Pues al principio como que todo el mundo empezó y ya como que nos calmamos también, ¿eh?
Finalmente, Lourdes Chiquete comentó que hoy más que nunca recobra importancia los simulacros que tanta falta hacen en Bahía de Banderas y en todo Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información y bueno, como le comenté al inicio de el noticiero, en el Centro Universitario de la Costa se vivió también este sismo, pero afortunadamente, como en gran parte de la ciudad, sin daños estructurales. Enrique Tellez, la información.
Tras el sismo con magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter, localizado a 63 kilómetros del sur de Cualcomán, en Michoacán, la comunidad universitaria salió con calma de las aulas y áreas de trabajo hacia los puntos de reunión, en tanto que el personal de la Brigada de Protección Civil y Servicios Generales del CUCOSTA revisaron los edificios del centro universitario. Al confirmar que no había riesgo, se permitió el regreso y continuar con las actividades. No obstante, tras la inquietud de la comunidad universitaria, el doctor Jorge Tellez López, rector del CUCOSTA, en coordinación con el doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico, y la maestra Mirza Lazarano Sotelo, secretaria administrativa, tomaron la decisión de suspender actividades, y también para facilitar la inspección por parte de los expertos. Durante un par de horas, el personal de Servicios Generales y Protección Civil del Centro Universitario hicieron un recorrido acompañados por expertos en valoración de estructuras de las unidades de Protección Civil de Jalisco y Puerto Vallarta por los edificios de investigación, biblioteca, secretaría administrativa y talleres que fueron revisados minuciosamente, al igual que la biblioteca central y el aula magna. A las 18 horas, el arquitecto Francisco Javier Jacinto Canela, coordinador de Servicios Generales en el CUCOSTA, informó que de acuerdo a las autoridades no hay afectaciones a la infraestructura y no hubo incidentes, por lo que este martes 20 de septiembre la comunidad universitaria puede volver a sus actividades habituales, tal y como lo indicaron las autoridades universitarias.
Gracias, Enrique. Y bueno, para saber cómo se vio afectada o no la infraestructura educativa, ya contamos en la línea con el maestro Víctor Bernal Vargas, quien es delegado regional de educación con sede aquí en Puerto Vallarta. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día, Javier. Un saludarte. Pues aquí ya de manera regular que regresaron los planteles educativos a clases el día de hoy, en el turno matutino. Y bueno, de manera general comentarte que los planteles educativos no sufrieron afectaciones, salvo el día de ayer que hicimos un recorrido inmediatamente al plantel de la secundaria número 60 en La Aurora, donde cayó una barda que colinda con el jardín de niños Miguel Hidalgo. Y bueno, comentarte que en ese sentido ya se tomaron las acciones en coordinación con Protección Civil Estatal. Ese plantel pues no tiene clases el día de hoy hasta que no garanticemos la seguridad de los niños y niñas de preescolar, no así de la secundaria técnica número 60, que bueno, ahí no pueden tener acceso los alumnos porque es un módulo de aulas, ¿no? En otro sentido, comentarte que, bueno, el día de ayer el comunicado que se hizo a través de la Secretaría de Educación Jalisco, donde ya se regresaba hoy de manera regular, también los directores de los planteles están haciendo una evaluación de manera general de cada uno de sus centros educativos, y en coordinación con Protección Civil el día de hoy estaremos haciendo visitas alrededor de 6 planteles, donde los directores tienen inquietudes con respecto a sus edificios para garantizar precisamente la seguridad. Y bueno, de manera comentarte que bueno, no tenemos, por decir así, ninguna afectación importante.
Entonces, concretando, de los 343 planteles educativos aquí en Puerto Vallarta, no solamente 6 en los que están en revisión, ¿comenta?
Sí, aquí en Vallarta haremos visita a algunos planteles educativos por solicitud de los directores de los planteles, por prevención de ellos. Hoy estamos haciendo estas visitas junto con la Unidad Estatal de Protección Civil, el comandante Bobadilla, que será la Pesquera, la ETI, la José Vasconcelos, y otros planteles educativos para no haya ninguna duda en ese sentido. Son decisiones que, bueno, los directivos de cada uno de los centros escolares tienen la autoridad para poder definir, y una vez que ya se garantice, bueno, el día de hoy, por ejemplo, la Pesquera pues no tuvo clase en el turno matutino, porque así lo decidió el director. Estamos incluso hoy aquí haciendo presencia, y bueno, ese es el procedimiento que hay que hacer conforme las instrucciones que nos llegan directamente desde ayer a través de la Secretaría de Educación Federal.
Maestro Víctor, los simulacros se llevaron a cabo el día de ayer en las escuelas. ¿Cómo se tomó el alumnado este evento?
Sí, fíjate que en comentarios que tuvimos y pláticas con los directivos de cada uno de los planteles y jefes de sector y supervisores, creo que ya hay una cultura dentro de cada uno de los planteles educativos. Nosotros mismos dentro de las instalaciones de la DERCE que colindamos con UNIRCE, se tomó con mucha seriedad el precisamente este simulacro. Y bueno, pareciera una broma la naturaleza que después nos pone a prueba en la realidad, ¿no? Creo que lo más importante es que no hay ninguna situación de alguna vida humana que lamentar, y la reacción por parte de la parte educativa, creo que actuaron de la manera correcta, estableciendo y haciendo todos los procedimientos necesarios.
Maestro, ¿cuándo se tendrá un diagnóstico final acerca de las escuelas que se encuentran aquí en Puerto Vallarta?
Lo tenemos que hacer lo más pronto posible. Yo creo que hoy terminamos estos recorridos en la zona. También estuvimos en comunicación con el delegado en la parte de mascota. No hay ningún reporte en lo que es la costa sierra occidental. Y yo creo que más tardar pasado mañana ya estaremos teniendo una evaluación general de todos los planteles educativos o de los que pudieran presentar algún detalle que ponga en riesgo las actividades dentro de los planteles.
Entonces, pues, ya todos han regresado a clases, a excepción, comentaba, en la pesquera.
Sí, del dato que tenemos ahorita, todos están ya trabajando de manera regular. Se entiende que, bueno, por la situación que en la madrugada también hubo otra réplica que se sintió un poquito fuerte, también la concurrencia de los alumnos bajó el día de hoy. Creo que los padres de familia, algunos se tomaron esa decisión, se entiende. Y bueno, en general, todos entonces están trabajando de manera regular, todo el personal docente en cada uno de ellos.
Muy bien, ¿algo más que usted quiera agregar?
No, pues seguir atentos a por parte de padres de familia, algún comunicado que se pueda hacer por parte de la Secretaría de Educación Jalisco a través de la DERCE, pero estamos trabajando ya de manera regular. Muchísimas gracias, Javier, por el espacio y saludos a todos por lo de escuchar.
Muchísimas gracias. Ahí las palabras del maestro Víctor Manuel Bernal Vargas, delegado regional de Educación con sede aquí en Puerto Vallarta. Continuamos con la información y dentro del tema de las escuelas, pero en Bahía de Banderas, pues bueno, estos inmuebles educativos también fueron evacuados y suspendieron actividades tras el sismo registrado el día de ayer. Javier Santos, te escuchamos.
El sismo ocurrido esta tarde de magnitud de 7.4 sacudió a Bahía de Banderas, donde un sinnúmero de escuelas fueron evacuadas y se suspendieron clases en su mayoría. De momento no se reportan daños estructurales. Además, el ayuntamiento de Bahía de Banderas suspendió también actividades en todas sus oficinas debido a que el edificio se cimbró. Algunas personas tuvieron crisis nerviosas y otras se sintieron mal por el momento. Gran parte del servicio público del transporte también se sintió más lento. Decenas de empleados de hoteles esperaban combis o camiones cuyo tránsito se vio también perturbado por el temblor. La directora de Protección Civil de Bahía de Banderas, Paola Maldonado, comentó que se siguen revisando las zonas, pero de momento no se tienen reportes de daños graves ni de pérdidas de vida.
Te comparto, hasta el momento no tenemos reportes de daños a infraestructura de algún lugar, de un hotel, de algunas oficinas. Están realizando monitoreos todavía, zona costera, carretera, y tenemos contacto con hospitales y hasta ahorita todo va bien.
Personal de Bahía de Banderas acudió al edificio del ayuntamiento para ver sus condiciones, y es que ahí nos encontramos en el momento en que ocurrió el temblor. En las calles la gente se observó desconcertada. Desde Bahía de Banderas para Radio UDG y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos contigo, y es que el sismo de este lunes dejó daños en al menos 5 de los 20 municipios del estado de Nayarit.
El sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Michoacán dejó daños en 5 de los 20 municipios del estado de Nayarit. De acuerdo con autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nayarit no reportó decesos ni personas lesionadas, solo crisis nerviosa en la población. En Tepic se informó de daños en 2 de las torres de la catedral. En una hubo desprendimiento de material y en otra debilitamiento estructural, además de daños estructurales en viviendas del fraccionamiento Villa Sarana, sin precisarse cuántas casas fueron las afectadas. En Ixtlán del Río se reportó daños en una barda de la Escuela Secundaria General Amado Nervo y afectaciones en techo de la entidad financiera de Banco Bilbao, ubicado en la zona centro de ese municipio. Mientras, en la Escuela Primaria Hombres Ilustres en Compostela, se detectaron agrietamientos en las aulas, mismas que ya se encontraban deshabitadas tiempo atrás, señaló la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Nayarit. Escuchemos al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Benito Rodríguez Martínez.
Todo el contingente operativo, tanto de Protección Ciudadana, bomberos, como de la Policía Estatal, a efecto de que cubrieran primeramente planteles escolares y edificios públicos. A las 16 horas tenemos el siguiente reporte. Ya comprobados daños estructurales en ambas torres de la catedral, una con desprendimiento que ha sido notorio para toda la gente, y la segunda torre, que parece intacta, pero que presenta debilitamiento en su estructura. Pues el día de mañana se inician los trabajos para ver qué tan peligroso está, si se puede conservar o se tiene que retirar. En consecuencia, a partir del acordonamiento, está restringida la circulación tanto peatonal como vehicular y, en consecuencia, los servicios religiosos en la catedral.
En San Blas se brindaron dos servicios prehospitalarios. Un primer servicio a una mujer que perdió el control mientras viajaba en su motocicleta, provocándose una lesión en la cabeza, siendo atendida por personal de Protección Civil de ese municipio. Una segunda persona por caída de su propia altura. En Bahía de Banderas se informó de daños estructurales en tiendas de la Plaza Lago Real y afectaciones en mercancías en el mismo lugar, así como también se brindaron 7 servicios prehospitalarios. Escuchemos lo que comentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Benito Rodríguez Martínez.
En Bahía de Banderas, daños estructurales en una tienda de un centro comercial y afectaciones a mercancía. 7 servicios hospitalarios. En San Blas, 2 servicios hospitalarios. Se quedaron algunas localidades sin servicio de energía eléctrica.
Finalmente, en el municipio de Jala se perdió la energía eléctrica en algunas localidades de ese municipio. Cabe mencionar que el resto de los municipios se mantenían sin novedad hasta el momento, de acuerdo con el Secretario de Seguridad Ciudadana de Nayarit, Benito Rodríguez. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información. Mire usted, vecinos de Valle Dorado manifiestan su rechazo por la falta de pavimentación y bacheo y la alarmante presencia de moscos. Noemí Zamora, te escuchamos.
La tarde-noche de este lunes, vecinos de Valle Dorado se dieron cita en el estacionamiento de la tienda departamental que está al ingreso de esta demarcación para manifestarse por la falta de atención de las autoridades estatales y municipales con la fumigación contra moscos y la reparación de las calles y avenidas que están destrozadas con baches profundos. El sentir es generalizado, ya que han visto cómo se dañan sus autos y hay avenidas que están a punto de ser intransitables.
Y administraciones pasadas dieron permiso para la construcción de este fraccionamiento. La administración de hoy en día ya sabía la problemática. Entonces, la administración de ahorita tiene que hacerse responsable de todo el daño que está en la comunidad.
El enojo surgió cuando no tuvieron respuesta sobre la calidad de la obra. El secretario general del ayuntamiento, Abad Jiménez, siempre conciliador, informó que la obra arrancaría el 3 de octubre y que fue licitada y adjudicada por 17 millones de pesos. Los vecinos requirieron más información de la obra.
No, la gente está inconforme y desde luego es entendible, pero también es cierto que se está haciendo el trabajo que consideramos lo estamos haciendo en los tiempos que las propias leyes nos los marcan.
Por su parte, el representante de los vecinos, Santiago Eduardo Gómez, explicó que el 30 de septiembre tendrán la información que necesitan.
Lamentablemente, el día de hoy no traen la información que se requería y se comprometieron las autoridades municipales, aunque no vino la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, vino su secretario. Entonces, señalamos la fecha del 30 de septiembre a las 7 de la noche en Valle Dorado, en el kiosco, para que nos aclaren dudas. ¿Cuáles son las dudas? Es qué material van a utilizar para el encarpetamiento.
Respecto a la fumigación, que se supone la Secretaría de Salud Nayarit lo haría este lunes, el delegado municipal Jonathan Israel López Hernández comentó que a partir de este martes se fumigará en toda la demarcación.
Vamos a empezar en escuelas, pero vamos a empezar por todo Valle Dorado y nos vamos a meter a escuelas también.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con la información. Mire usted, falta una mayor participación social en las consultas públicas sobre el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Javier Santos, la información.
Falta una mayor participación social en las consultas públicas sobre el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, dijo el catedrático de la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta, Jorge Chaboya Gama. El también presidente del Consejo Consultivo del POSMI destacó que hace falta que el taxista o el ama de casa se involucren en esta consulta. Escuchemos a Jorge Chaboya Gama, catedrático de la Universidad de Guadalajara y presidente del Consejo Consultivo del POSMI.
Pues sí, en los que yo he estado, son casi todos, me he encontrado con mucha gente conocida, cosa que me da mucho gusto porque son gente que siempre ha participado, que siempre ha estado pues al pendiente de las cosas que suceden en nuestro territorio. Pero efectivamente hace falta la participación más copiosa de la gente, que haya más gente opinando, que haya más gente conociendo lo que se está haciendo en el lugar donde viven. Sí hace falta que el taxista, que la ama de casa, que el estudiante, que el adulto mayor, que la ama de casa, que mucho el chofer.
Para Jorge Chaboya, el involucramiento de distintos sectores, incluso aquellos más desprotegidos, es benéfico, ya que les puede traer beneficios un plan de ordenamiento territorial. Un ejemplo de ello, dijo, son las mejoras en infraestructura que pueden aumentar la plusvalía de sus viviendas. Escuchemos.
Que mucha gente de a pie, como se conoce, mucha gente del pueblo, pues que conozcan esto para que vean los beneficios que le va a traer a su bolsillo, porque de repente desconocen y pueden decir, pues yo qué tengo que ver con el ordenamiento urbano, con el ordenamiento territorial. Bueno, pues es que derivado de ese buen ordenamiento puede ser que su calle esté se pavimente, que se ilumine, que guarde condiciones de seguridad, y eso se ve reflejado en su bolsillo, que hay una buena infraestructura de transporte, pues eso se ve reflejado en los bolsillos, y esos son los beneficios que le ayudan a tener calidad de vida en un ordenamiento de esta manera.
Pero además hace falta una mayor difusión, reconoció Chaboya Gama, a quien escuchamos de nuevo.
Tengo que decirlo con mucha claridad, me parece que hace falta una mayor difusión por parte de todos, por parte de las autoridades, tanto estatales como incluso federales y las municipales, pues ni se diga, que haya una difusión, que haya más penetración hacia la población para que sepan de lo que estamos hablando, porque todavía parece que esto se toman decisiones populares, que solo son unos cuantos los que saben, y efectivamente sí son solo unos cuantos los que están informados, pero ya es una obligación de todos nosotros mantener informado mayoritariamente a toda la población.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información, y es que está todo listo para que este 28 y 29 de septiembre se lleve a cabo el Congreso Internacional de Turismo Médico aquí en la Bahía. Noemí Zamora.
El próximo 29 y 30 de septiembre se realizará en Nuevo Nayarit el Congreso Internacional de Turismo Médico Nayarit 2022, y donde se espera la participación de más de 150 expertos de diversas ciudades del país y de Estados Unidos, Canadá y España. En rueda de prensa, representantes de varios hospitales privados de la región que ya ofertan el turismo médico dieron a conocer sus expectativas en voz del doctor Humberto Ceballos Virgen, director del Congreso.
Invitarles este jueves 29 y viernes 30 de septiembre al Hotel Cristal Grand de Nuevo Nayarit. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar con el Congreso. Es un Congreso abierto para todos. Todos están cordialmente invitados, desde el área de la salud, el área turística, como lo es hoteleros, como lo es transportación. Todos están cordialmente invitados.
Explicó que el Congreso se desarrollará en tres ejes principales: segmento médico y los facilitadores de la llegada llegada de pacientes, área digital y la participación académica. Por lo anterior, el gobierno de Nayarit apoya este segmento de mercado y se brinda todo el apoyo a través de la Dirección de Desarrollo y Promoción Turística de Riviera Nayarit. De ello habla Silvia Duarte, coordinadora de turismo de grupos.
El gobierno del estado está apoyando este segmento fuertemente. Ya hemos participado, les comentaba, en algunos clústeres que se están formando a nivel nacional. Empezamos en Ciudad de México hace un par de meses. Y el respaldo, obviamente, el doctor lo tiene en, localmente hablando, por eso estamos aquí, por eso estamos dándoles el apoyo y en medida de lo que se vaya requiriendo lo vamos a hacer.
Cabe mencionar que a la par de posicionar a Nayarit en un lugar privilegiado en el turismo médico, los hospitales participantes preparan jornadas mensuales para brindar atención médica especializada a personas de escasos recursos económicos.
Estamos organizando apenas el tema de la atención médica especializada para todos los sectores más vulnerables. Después del Congreso, a partir de cada mes va a haber una campaña muy puntual en las zonas más vulnerables. Entonces, sí, es algo que ya tenemos bien definido. Habíamos parado un poquito por el tema de la pandemia.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y con esto nos despedimos, no sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, en la asistencia a Enrique Tellez, la producción general de José Isabel Gómez y la coordinación de Karina Macías y la dirección general de Susana Carreño. Se despide usted, Javier Frías, que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.